mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando los agradecimientos que tenemos a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompaña Luisa Fernanda Gaitán. Ella es médica, en este momento está haciendo su especialización en pediatría y como siempre vamos a tener un tema de sumo interés para todas aquellas personas que están encargadas de la crianza de nuestros pequeñitos. Vamos a hablar un poquito sobre la alimentación de los niños prematuros. Buenos días, Luisa.
Muy buenos días, oyentes. Muy buenos días, doctor.
Cuando hablamos de niños prematuros, mucha gente, a veces hay confusión, ¿no? Tienen confusión sobre qué es un niño prematuro. ¿Por qué no nos defines un poquito de qué se trata?
Bueno, para definir un niño prematuro hay que tener claro que la duración del embarazo debe ser entre 37 y 42 semanas, ¿cierto? Que estos niños son los que son considerados a término. Cuando nacen, menores de 37 semanas, se les llama prematuro o pretérmino. Estos niños nacen pues con una inmadurez de sus órganos y de sus sistemas que les van a generar ciertos problemas, por ejemplo, para controlar su temperatura, para la digestión, para la respiración, lo que los hace mucho más vulnerables a enfermedades y más sensibles pues a agentes externos como la luz o el ruido. Entonces el hecho de que los niños nazcan siendo prematuros les va a generar mayores riesgos a futuro para sobrevivir esta etapa.
Esto es algo muy importante porque también hay niños que son pequeñitos, pero no porque nacen antes de tiempo, sino porque ellos, digamos, están ya de término, pero nacen muy chiquitos, menos de 2.500 gramos por diferentes razones, ¿no?
Sí.
Entonces las características de los dos también van a variar, ¿no? Quisiera que nos comentaras un poquito por qué un niño puede nacer prematuro y por qué es importante que las madres asistan a sus controles prenatales.
La importancia del control prenatal radica en que los médicos o el personal de salud que está atendiendo a las madres les puede hacer un seguimiento y puede evaluar los factores de riesgo que tengan las mamás para presentar complicaciones durante su embarazo o que el niño vaya a tener problemas en su desarrollo o en el momento del parto. Lo que se espera es que mínimo se hagan un control mensual o que por lo menos tengan 5 controles durante el embarazo, donde se les van a hacer diferentes tipos de exámenes para poder identificar enfermedades que pueden afectar al niño. Hay niños que nacen prematuros por diferentes causas. Debemos pensar primero en los factores de riesgo de la mamá. Hay cosas muy importantes, la edad, por ejemplo, las menores de 18 años o las mayores de 35 años tienen más riesgo de tener partos prematuros. También si han tenido antecedentes de un parto prematuro o de abortos, esto también va a afectar en el embarazo actual. Enfermedades como que la mamá sea hipertensa o que tenga diabetes o que tenga infecciones recurrentes como las infecciones urinarias van a afectar también el proceso del embarazo y pueden adelantar el parto. Las mujeres que tienen ya diagnóstico de alteraciones en el útero como la miomatosis, que es una muy común, también puede generar un riesgo para que el parto sea previo. Y otros factores como los nutricionales, en madres que son obesas o desnutridas, también pueden contribuir a que esto pase.
también infecciones, por ejemplo, en la madre pueden tener que ver, ¿no es cierto? Madres que tengan infecciones urinarias, madres que rompan la fuente antes de tiempo, eso hace que los niños puedan nacer antes de tiempo.
O el consumo de sustancias también en las madres fumadoras, o las madres que consumen, como ya les dije, cigarrillo, alcohol o cualquier tipo de drogas, esto va a generar alteraciones que van a hacer que el parto se adelante.
Hay algo importante, sí, quiero recalcar ahí la importancia de que las mamás que están en gestación asistan a sus controles prenatales, porque además estos controles son totalmente gratuitos y los exámenes que se toman durante, que ordena el médico durante estas visitas también son totalmente gratuitas. Entonces sí es importante que las madres hagan conciencia que tienen que asistir a estos controles prenatales, ¿no?
Además no debemos olvidar que no es solo los factores de la madre, también cuando hay niños que vienen con malformaciones secundarias a enfermedades hereditarias o alteraciones, pues como en los cromosomas, puede generar que se adelante el parto o alteraciones en la placenta. Eso también va a afectar todo el proceso del embarazo.
Claro, perfecto. Bueno, cuando un niño es prematuro y está pesando generalmente menos de 2.000 gramos, o sea, menos de 2 kilos, la gran mayoría de veces ellos se quedan hospitalizados porque pues son niños que están demasiado pequeños, que tienen que ser observados, que tiene que iniciárseles la alimentación para ver cómo la toleran, porque el riesgo de que ellos tengan bajas en el azúcar en la sangre, que es una cosa muy grave para ellos, que es tan grave como cuando les falta el oxígeno. Entonces generalmente los están hospitalizando. Una pregunta que se hacen muchos padres que tienen sus niños hospitalizados porque son prematuros sería: ¿cuándo le van a dar salida a mi hijo? Entonces, ¿por qué no les ayudamos como a aclarar esta duda?
Bueno, hay unos puntos que se tienen en cuenta que son muy importantes antes de dar el alta. Por ejemplo, que el niño ya tenga su temperatura controlada y estable, que no tenga apneas. Las apneas, para que los oyentes entiendan, son los periodos en los que el bebé deja de respirar. Entonces, si un niño presenta estos episodios, no se les puede dar salida. Cuando esto ya está controlado o son por periodos muy mínimos, ya se considera que se les puede dar el alta para que se vayan con los padres y obviamente dándole las recomendaciones. Además, cuando el niño ya toma la alimentación, pues sea con lactancia materna o con fórmula, pero que el niño haga la succión adecuada para poder alimentarse, y cuando el niño ya ha tenido una ganancia de peso significativa, como ya lo mencionaba usted, que tenga un peso mayor a 2.000 gramos.
Esto es algo sumamente importante y que también ha cambiado mucho con la introducción de métodos de cuidado de los recién nacidos pretérmino, como es el programa de Madre Canguro, ¿no? Creo que eso es algo que ha dado una vuelta, un vuelco total a esta situación. Cuéntanos, cuando ya se empieza a alimentar a un niño prematuro, pues obviamente hay unas indicaciones médicas que ya las ven todo el personal médico, el neonatólogo, los pediatras, los médicos que están a cargo de los niños en las unidades de recién nacidos. Pero ¿qué es lo que pasa con esta alimentación ya cuando el niño se le da de alta y cuando ya se lo manda para la casa? ¿Cuál es el tipo de leche ideal para ellos? ¿Qué es lo que pasa con esto?
Bueno, hay que tener en cuenta que los niños prematuros no lloran cuando tienen hambre como lo hacen los recién nacidos a término, y esto es por la inmadurez que ellos tienen en su sistema nervioso. Entonces, y además debido al pequeño tamaño pues del estómago que tienen, se deben empezar a regular las tomas, que deben hacer en cada 3 horas o cada menos tiempo, y además en unas porciones muy pequeñas. Entonces también hay que entender que pueden que se demoren más tiempo en alimentarse, porque eso es mientras que van mejorando el proceso y los movimientos de succión, de deglución y respiración, ¿cierto? Entonces, la alimentación ideal obviamente va a ser la lactancia materna. Nosotros sabemos que la lactancia materna está llena de características y de cualidades para evitar muchos inconvenientes en los niños. Entonces, por ejemplo, los niños que son alimentados con lactancia materna tienen menos riesgo de infecciones, tienen menos riesgo de que los niños a futuro sean obesos, va a generar un aumento en la estimulación y un vínculo afectivo mucho más importante con su madre. Entonces, por eso lo ideal es que sean alimentados con leche materna, aunque en ocasiones donde hay cierto tipo pues de inconvenientes con la madre, pues se tendrá que ayudar de pronto con leches de fórmula.
Sí, esto es algo importante. Yo quería enfatizar tres cosas con respecto a esto, ¿no? Definitivamente la leche materna es el alimento 1A para ellos, ¿no? Para todos los recién nacidos, incluyendo los prematuros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este momento en el Hospital Universitario San José de Popayán existe ya un banco de leche materna. O sea, este banco de leche materna ya está, tiene registro de la Secretaría Departamental de Salud. Es un banco que está avalado con todas las normas de seguridad, de bioseguridad, porque la leche materna también, como cualquier otro fluido humano, también podría transmitir enfermedades. Entonces es leche que está desde muy buena calidad. Y esta está diseñado para aquellas mamás que pues en un momento dado no pueden lactar, o que los tienen el niño hospitalizado y que no pueden lactar. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo, existen fortificadores de leche materna, ¿no? Entonces el médico ya mira, dependiendo del caso, si la leche materna debe ser fortificada con algunos suplementos que son muy especiales para los recién nacidos pretérmino, para que ellos vayan a crecer mejor. Y en último caso, también existen las leches para prematuros, sí, las leches ya de marca, digamos las leches industrializadas, que son modificadas. Generalmente todas estas leches son modificadas de la leche de vaca, de tal manera que se parezca lo más posible a la leche materna. Pero entonces miren ustedes, se entre comillas, para que se parezca lo más posible a la leche materna, lo cual quiere decir que la leche materna sigue siendo el alimento de elección para ellos. Entonces digamos que hay esas tres opciones. Algo fundamental, a los niños sí hay que estarlos despertando. A los niños hay que estarlos despertando cuando se está en la casa, cada tres horas, por lo menos en los primeros días, ¿sí? Para que ellos puedan estar comiendo permanentemente, ¿no? A veces algunos niños no se despiertan. Es diferente un niño que esté de tiempo. Un niño que esté de tiempo de pronto puede aguantar algunas horitas más. Ellos mismos ya se empiezan a despertar solos, pero en el recién nacido pretérmino sí toca estarlo despertando. Entonces esta digamos que estas recomendaciones son bien importantes con respecto a la alimentación de los niños, ¿no? Quería hacer énfasis también, antes de entrar en algunas recomendaciones generales que tendríamos para los niños, es que muchas veces las mamás quieren que en los controles que los niños se pongan a tono, digamos en cuanto a peso, con los demás niños lo más pronto posible. Y eso también es contraproducente. Cuando los niños ganan demasiado peso muy rápidamente, estos son niños que van a ser después niños obesos. Eso es lo que se ha encontrado. Entonces debe ser un aumento mesurado del peso, ¿sí? Y lo que uno esperaría que es que después del año y máximo hasta los 2 años, ya los niños estén con el mismo peso de los otros niños que nacieron en su misma época, pero que fueron niños de tiempo, ¿no? Que niños que hayan nacido dentro del tiempo normal, digamos. Entonces esto es bien, bien importante, porque a veces digamos lo que las mamás quieren es que el niño se engorde rapidísimo, y eso tampoco es bueno, ¿no? Eso tampoco es bueno, porque el organismo viene de un estado, digamos, de carencia entre comillas, y él detecta que se está recibiendo mucha más comida, mucha más proteína. Entonces, como digamos, el organismo metabólicamente piensa, si podemos utilizar esa palabra, que más adelante va a tener otra vez carencia de alimentos, es lo que empieza a guardar todo, y se empieza a guardar mucho el niño, ¿no? Entonces, como si más adelante ya no fuera a tener comida. Entonces, yo pienso que esa recomendación sí es muy prudente. Y la otra cosa que uno ve, digamos, es diferente un niño de 1500 gramos, que haya nacido antes de tiempo, a otro niño de 1500 gramos que haya nacido de tiempo. El niño de 1500 gramos que ha nacido antes de tiempo, ese niño es mucho más probable que alcance el peso adecuado a lo largo del tiempo, una vez que nace. Los niños que nacen de 1500 gramos, pero que nacieron a tiempo, esos niños es más complicado que alcancen el peso que tienen los demás niños. O sea, muchas veces hay problemas de peso, son niños que se quedan bajitos de peso ya permanentemente, o al contrario, se van para el otro extremo, se vuelven obesos, ¿no? Entonces digamos que son dos casos muy diferentes, y que uno también como médico también entra a evaluar esa parte. Bueno, yo quisiera que nos comentaras, íbamos a dar algunas recomendaciones generales sobre todos estos aspectos de los recién nacidos prematuros. Entonces, si quieres, empezamos y vamos comentándolos cada uno.
Bueno, entonces hay como unas recomendaciones para las mamás en el momento en que van a dar la lactancia. Uno de ellos es que la mamá debe ayudarle al niño a sujetar la cabeza y a sujetarle los hombros para poder que el niño se pueda apegar al pecho de ella. Si lo alimenta con biberón, pues con tetero, o pues si pone algún elemento pues en la mama para ayudarle al niño a la succión, se espera que sea más blando para que el niño lo pueda succionar. También es muy importante que lo alimente en una habitación que sea tranquila, sin luces muy intensas, y reducir al mínimo las distracciones, incluido hablar o mecerlo, para que el niño se concentre en la succión que debe hacer, porque como ya hablábamos, ellos tienen unos problemas en esa parte porque todavía no está bien madurado el sistema nervioso cuando nacen, ¿cierto? También es importante que tengan contacto visual con el niño y que procuren estar en una postura relajada, y que eso pues ese proceso sea un tiempo de calidad para ambos, ¿cierto? Que sea satisfactorio para la mamá y obviamente que ayude a la alimentación y a la nutrición del niño, ¿cierto?
Luisa nos comentaba al principio que los niños antes de las 34 semanas todavía no tienen los mecanismos de succión totalmente maduros. No me estoy refiriendo a los mecanismos neurológicos, y la succión no va a ser muy buena. Sí. Pero entonces hay una cosa que es bien interesante, que es la parte de la succión no nutritiva. Entonces, por ejemplo, y es algo que de pronto a la gente le llama la atención, porque al niño lo están alimentando con la sondita, uh-huh. Le pasan una sondita y por ahí lo están alimentando, pero a la vez al niño lo tienen pegado al seno, para que él empiece a succionar. O sea, por eso se llama succión no nutritiva, porque está succionando, pero la alimentación real se la están pasando por la sonda. Entonces eso es algo muy interesante, primero porque aumenta la producción de leche de la madre, ¿no? Y lo segundo porque el niño está aprendiendo a succionar también, el sistema neurológico del que es tan inmaduro está aprendiendo a succionar. Lo tercero es que pues esto aumenta mucho también la parte del afecto, ¿no? La parte de la seguridad del niño, la parte de la unión con la madre.
Bueno, creo que también es importante que las mamás conozcan cuando el niño está recibiendo como una ingesta suficiente o adecuada de leche, ya sea materna o de las fórmulas que se le están administrando. Entonces se deben fijar en la casa en que la frecuencia y la consistencia de las deposiciones, en cómo el niño las está presentando. Entonces, si les están alimentando con lactancia, las deposiciones van a ser amarillas y blandas, ¿cierto? Y de una consistencia similar, como para que hagan la relación como al queso fresco. Pueden ser frecuentes, que se pueden presentar pues una deposición después de cada toma, o menos frecuentes, que hay niños que las presentan cada 2 a 3 días. Y si recibe leche de fórmula para prematuros, las deposiciones van a ser blandas y amarillas, o en ocasiones incluso pueden ser verde, marrones, y su frecuencia es parecida a la de la leche pues de la lactancia materna, ¿cierto? Entonces también hay que reconocer cuando los niños están estreñidos, porque si hace las deposiciones como duras, en forma de bolitas, o si el niño tiene gestos de dolor, también es importante para que lo hagan valorar. Obviamente también cuando encuentren que las deposiciones son mucho más frecuentes o más líquidas, que serían pues casos de diarrea, que son casos donde deben consultar para una valoración médica.
Aquí hay que anotar dos cosas. En primer lugar, pues en general las leches de tarro, o sea las leches de fórmula, tienden a estreñirlos a los niños, porque tienen un alto contenido de hierro. Entonces eso hace que las heces sean mucho más duras que las deposiciones de los niños que están alimentados al seno únicamente. La otra anotación es que, al contrario, los niños que están alimentados con leche materna tienden a tener las heces mucho más frecuentes y mucho más líquidas. Son niños que muchas veces, cada vez que el niño come, hay un reflejo normal que se llama gastrocólico. Cada vez que el niño come, ellos son como pajaritos, están haciendo su deposición. Entonces a veces lo interpretan esto como diarrea, y no es diarrea, sino que es el hábito normal, el hábito intestinal normal de ese niño, ¿no? Lo que sí debe llamar la atención es un cambio de ese hábito intestinal. ¿Sí? Un cambio de ese hábito intestinal. ¿Por qué razón? Porque si un niño que está haciendo 5 o 6 veces en el día empieza a hacer 15, 16 veces, pues ya diría uno que es un problema ya de una diarrea, o que le aparezca sangre en la materia fecal, por ejemplo. Entonces ya es un signo de alarma que ya es diferente, ¿no? Ya hay que entrar a analizar otras causas, el médico entrará a analizar otras causas de sangrado en el sistema digestivo. Quizás una de las más frecuentes en los niños en los niños que están, en los niños pequeños, sobre todo los que están siendo alimentados con leches de tarro, es algo que se llama una alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Entonces ya les decía al principio que como estas leches son leches de vaca, pero modificadas para que se parezcan a lo más posible a la leche materna, pero siguen siendo leches de vaca, entonces ya eso puede producir estos sangrados en el intestino del niño, y el médico ya tendrá que entrar a tomar determinaciones a ese respecto, ¿no? Entonces digamos que hay que cuidarse mucho de eso para que digamos la madre no piense que el niño nació con diarrea y está con diarrea y ha permanecido con diarrea, lleva 2 meses con diarrea. No, porque pueden ser las deposiciones normales.
Uh-huh. Otro punto importante que tienen que estar pendientes los padres es observar con qué frecuencia los niños mojan el pañal, ¿cierto? Ellos los deben mojar al menos una vez con cada toma de la leche. Si moja pocos pañales, puede ser un signo de que el niño no está recibiendo una adecuada cantidad de leche, y se puede tomar también como un signo pues de deshidratación, ¿cierto?
Sí, y creo que tienen que mojar por lo menos 4 veces en el día, ¿no? Los pañales. Sí. Entonces, digamos que esa sería como la frecuencia deseable que los niños estén orinando, no haciendo deposición, sino orinando. Por debajo de esto podríamos decir que el niño no está comiendo lo suficiente y que le está haciendo falta líquidos, ¿no? Eso aunado, obviamente, a la falta de ganancia de peso adecuado que existe en ese niño en los controles.
Claro, el otro punto pues también para ver si lo están alimentando adecuadamente va a ser la ganancia de peso progresiva que va a tener el niño, ¿cierto? Los prematuros durante sus primeras 2 semanas van a tener una pérdida importante de peso, pero después de las 2 semanas recuperan el peso hasta el peso donde nacieron y ya van a tener un incremento gradual.
Sí, es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Uno cuando ve a los recién nacidos, uno los ve hinchaditos. Todos los recién nacidos son como hinchaditos y después como que se deshinchan. Uh-huh. Y están hinchaditos porque tienen demasiada agua. Entonces ellos los primeros días están eliminando ese exceso de líquido y eso es lo que hace que ellos pierdan peso, tanto los recién nacidos de tiempo como los recién nacidos antes de tiempo. Lo que pasa es que si los recién nacidos que son antes de tiempo, estos niños pierden más peso, ¿no? Pueden perder hasta el 15% del peso corporal en los primeros 10 a 15 días, pero después, lo que dice Luisa, ya el niño empieza a ganar peso, que ya debe estar acorde con la edad, pues ya el médico tiene que entrar a evaluar cuántos gramos está ganando por kilo por día. Hay otros análisis ya de tipo médico que tiene que hacer, pero por eso también es importante los controles médicos, que deben ser muy estrictos con estos niños tan pequeños.
Bueno, también es importante que los padres vayan identificando en qué momento deben llamar al médico o asistir a una valoración, ¿cierto? Los papás cuando les nacen cualquier niño son un poquito ansiosos con respecto a la salud de ellos y es completamente entendible, pero obviamente van a tener un mayor nivel de ansiedad cuando tienen niños pues que son prematuros o que nacieron de bajo peso. Entonces es importante que tomen en cuenta como estos tips o recomendaciones para que vean cuándo es un signo de alarma para que deban consultar. Entonces hay unos síntomas muy frecuentes que muestran pues cuando el niño está enfermo o iniciando algún proceso, por ejemplo que el niño le rechace la comida o coma poco, cuando esté llorando en exceso y se torne muy irritable. Hay episodios donde duerme más o se encuentra menos activo de lo habitual, ¿cierto? Eso también es un punto que los padres deben estar muy pendientes. Cuando vomita o regurgita a menudo, cuando respira más rápido o con dificultad, con movimientos que son visibles pues para cualquier persona en el pecho, lo que se les recomienda a las mamás es que miren si se les hunde las costillas. Esta recomendación es para que ellas entiendan de una manera más fácil cuando el niño tiene un signo de dificultad respiratoria, cuando ya tienen deposiciones frecuentes o líquidas, como lo comentábamos ahora, o cuando tienen cambios en la temperatura importantes, porque en un niño que nace con estas características, como siendo prematuro de bajo peso, la fiebre o el otro extremo que sería la hipotermia son signos de una enfermedad que puede ser muy grave, por eso inmediatamente deben consultar.
Sí, creo que hay unos signos generales de peligro que son aplicables también a estos recién nacidos que nacen antes de tiempo. Y era algo que mencionabas, es que no comen absolutamente nada, o sea, no succionan absolutamente nada. Que ya el niño, habiendo estado, ya viene en la casa, y estando comiendo bien, en un momento dado no come absolutamente nada, entonces hay que, es un signo de peligro, o que está vomitando absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea que no recibe nada. La fiebre, ¿no? La fiebre en los tres primeros meses de vida es un signo de que puede ser de gravedad. Entonces sí tenemos que estar pendientes, ¿no? Un niño, un recién nacido pretérmino que tenga fiebre, al niño hay que llevarlo inmediatamente donde el médico. O sea, no podemos simplemente darle Dolex y esperar a ver qué pasa. Ahora, una cosa es diferente, es que como ellos no controlan bien la temperatura, nosotros lo tengamos bajo tres cobijas con dos lámparas, ¿sí? Totalmente arropado, pues ese niño probablemente la temperatura le va a subir. Entonces uno lo encuentra abajo de las cobijas sudando al pobre, ¿no? ¿Sí? Entonces uno lo que tiene que hacer es descobijarlo, refrescarlo un poquito y en 15 minutos le vuelve a tomar la temperatura. Si tiene temperatura de más de 38 grados, pues es fiebre y ese niño hay que consultar. La otra parte es la parte de las convulsiones, o sea, que tenga convulsiones el niño, o que no despierte y que uno lo vea somnoliente, que no despierte. Entonces ese también es otro signo que tiene que tener en cuenta. Bueno, ya nos avisan que se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente pues teníamos otras cosas que hablar, pero creo que ya nos encontraremos la próxima semana con otro tema igual de interés. Quiero agradecerle a Jorge González por los servicios técnicos, por la producción del programa, a Luisa Fernanda Gaitán por habernos acompañado en la mañana de hoy, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una próxima ocasión.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.